Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, siguen las labores de extinción del incendio de Tenerife. Las autoridades piden que se haga un uso responsable del agua. Están preparando más albergues con capacidad para más de 300 personas de cara a posibles nuevos desalojos. José Reyes Remedios es técnico de la unidad de emergencia de Cruz Roja y está trabajando con los evacuados. En declaraciones a COPE ha hecho especial hincapié en que la prioridad ahora son las familias pendientes de dejar sus casas por el fuego y también los mayores que viven solos.
Como bien nos dicen los técnicos, pues la situación es cambiante, tenemos que irnos adaptando un poco a la evolución del incendio, de la naturaleza, y trabajamos en eso, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que desde Cruz Roja pues estamos centrados en las personas que están directamente afectadas, como no, y también muchas de las personas que viven solas, familias que sepan que hay personas que viven solas, que estemos todos un poco pendientes de ellas.
Estamos hablando del incendio más grave de los últimos 40 años en las Islas Canarias. Más de 4.000 hectáreas quemadas. 4.500 personas han tenido que ser desalojadas de manera preventiva. 1.600 personas están a esta hora confinadas. Estamos hablando de una auténtica tragedia en la isla. Hasta ahora ha sido muy complicado poder apagar ese fuego por las circunstancias meteorológicas. Mucho calor, orografía complicada, viento cambiante. En fin, parece que ya se ha estabilizado y que están intentando poder parar el fuego. Por cierto, Pedro Sánchez va a visitar el próximo lunes la zona afectada por el incendio. Segunda clave, vas a flipar. Detenido un camionero que quintuplicaba la tasa de alcohol mientras conducía en Málaga. El personaje transportaba bombonas de butano y estaba utilizando el móvil cuando le dieron el alto. Como mucho, le podrían caer 6 meses de cárcel y la retirada del carné por un máximo de 4 años. Increíble, ¿eh? Iba multiplicando por 5 la tasa de alcoholemia, utilizando el móvil y conducía un camión de bombonas de butano. ¡Qué irresponsabilidad! Y tercera, hace 3 semanas entraba en vigor la ley que impide a las compañías que nos llamen con fines comerciales. A pesar de la norma, muchos seguimos recibiendo esas llamadas. Claudia Cid.
Se creía que la Ley General de Telecomunicaciones suponía la completa prohibición de las llamadas spam, pero en realidad la normativa es ambigua y contempla algunas excepciones. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan. Caso.
Es importante tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compras un producto, aunque siempre se puede pedir que no se hagan llamadas comerciales.
En las mismas llamadas que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Y si cuando hacemos estas solicitudes las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación, desde la OCU recomiendan hacer la petición por escrito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Inés de Pablo, de Bilbao. Era una gran apasionada al fútbol. También practicaba tenis en sus tiempos libres. Pero a ella, lo que realmente le gustaba, con lo que disfrutaba, lo que le encantaba, era quedar con sus amigas y echar un partidillo de fútbol entre todas. Cuando tenía 23 años, le fue detectado un tumor llamado de células de anillo de sello. Se trata de un cáncer poco frecuente y sin respuesta a la quimioterapia. Unos meses después de que le fuera diagnosticado, falleció por culpa de esta enfermedad rara. Sin embargo, sus amigas, las amigas con las que jugaba, no querían que su recuerdo quedara en el olvido. Por ello, desde su fallecimiento, organizan el torneo Inés de Pablo, en el que recogen fondos para luchar contra la enfermedad que acabó con la vida de Inés. Este año el torneo celebra su cuarta edición. Se trata de una competición de fútbol femenino que dura solo un día. Inés era de Bilbao, pero estudió la carrera de medicina en Navarra. Toda la vida había querido jugar al fútbol, pero en el colegio, desgraciadamente, no tuvo la oportunidad. Cuando llegó a Navarra, una de las cosas que hizo fue apuntarse para jugar en el equipo universitario, donde conoció a sus mejores amigas. Una de ellas es Victoria.
Nosotras nos conocimos a través del fútbol, toda la cuadrilla, y nos conocimos en fútbol 11 en la universidad, en el equipo de la uni. Entonces, pues hemos compartido muchos momentos con el fútbol, y aparte nosotras hemos jugado como cuadrilla en torneos de, pues, de otros sitios, veranos y así.
El primer torneo en memoria de Inés se celebró en febrero de 2020. Victoria y el resto de amigas pensaron que era la mejor manera de recordarla y quisieron unir sus dos pasiones, el fútbol y la medicina. La inscripción para el torneo desde entonces pues ha ido avanzando. Ahora es de 100 euros por equipo. Todo lo recaudado va destinado a una investigación para luchar contra los cánceres raros. Este año el torneo va a ser el próximo 9 de septiembre de 9 de la mañana a 7 de la tarde y se va a jugar en el Polideportivo Municipal de Aranguren, en Navarra. Todas las amigas de Inés que organizan el torneo, 15 en total, se juntan ahora para gritar y celebrar los goles de la selección española. Están muy ilusionadas con la idea de que la selección de fútbol femenina pueda ser campeona del mundo.
Pues la verdad que con mucha ilusión. La verdad es que tener referencias femeninas es como muy necesario. Es muy importante, ¿no? Porque creo que Alexia Putellas decía, cuando le preguntaban por qué referencias había tenido en el fútbol, había contestado solo con nombres de chicos. Y es verdad, y ahora hay chicas pequeñas contestando con el nombre de Alexia.
Las amigas de Inés ahora pueden decir que Alexia Putellas, que Olga Carmona, que Aitana Bonmatí, que Jenny Hermoso, que Irene Paredes, son sus modelos a seguir. Porque el fútbol ya no es una cosa solo de chicos. No. El próximo domingo, España va a disputar su primera final del Mundial y va a poder levantar su primera copa. Va a ser a partir de las 12 de la mañana y lo vamos a poder seguir en la cadena COPE con todos los compañeros de Tiempo de Juego. Hoy, durante los próximos minutos, te quiero hablar de fútbol femenino y de deporte. ¿Cómo están las jugadoras? ¿Quiénes fueron sus antecedentes y sus precursoras? ¿Somos conscientes de lo que han conseguido? Vamos a buscar respuestas. Pues lo primero que vamos a hacer en esta linterna es hacer un viaje al futuro. Sí, porque te voy a llevar a mañana. Ahora mismo, aquí en España, es viernes 18 de agosto, pero al lugar donde vamos a ir es sábado 19. Vamos a avanzar 10 o 12 horas, exactamente no lo sé. Andrea Peláez desde el futuro, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Te hablo desde el futuro, sí, es un poco extraño esto, pero yo ya sé lo que va a pasar un día después.
La noche ha sido tranquila, ¿no? O sea, no nos tenemos que alterar, ¿vale?
No, ha sido tranquila, todo está bien, todo está bien.
Oye, lo primero, la información. Estamos a 48 horas de la gran final, para ti menos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, están muy bien, están muy animadas, están muy concentradas, están muy unidas, todas peleando y pensando en este objetivo que evidentemente tienen todas y todos los miembros del staff. Lo que pasa es que ayer en el penúltimo entrenamiento de la selección española nos llevamos un buen susto, sobre todo con dos nombres, y uno de ellos es que tiene mucho peso, porque es Salma Parayuelo, que
no.
Resulta que ayer cuando saltaban todas las jugadoras, no hay que encender las alarmas, en realidad, que a los periodistas esto nos gusta mucho, pero en realidad no hay que encenderlas, por suerte, porque cuando saltaban todas las futbolistas al terreno de juego, ella se quedaba al margen, haciendo con el fisio de la selección selección española a trabajos de refuerzo y de fortalecimiento de la rodilla izquierda, pero aparentemente no es nada grave. Desde el entorno de la jugadora nos tranquilizan, está todo perfectamente y mañana, hoy para mí, entrenará sin ningún problema y estará disponible para la final. Y el otro es Alba Redondo, el otro nombre, porque la veíamos entrenar en bicicleta estática y luego se retiraba al gimnasio, pero por lo que nos dicen también es simplemente precaución, así que no hay que alarmarse.
Bueno, además Alma es un prodigio físico, ¿no? Porque ella jugaba todo antes de empezar a jugar al fútbol, ¿no? Era una superatleta.
Una atleta, sí, con varios récords de España, con varios campeonatos de España y ahí estuvo hasta que fichó por el Fútbol Club Barcelona, compaginando atletismo y fútbol. Lo hizo en el Villarreal también, antes de fichar por el Barça. Eligió el fútbol y bendito el día en el que eligió el fútbol, porque nos ha hecho muy felices con un gol que nos metió en semis y con otro que nos ha metido en una final.
Oye, al margen de las polémicas que había en la selección, que no es momento de hablar de ello, ahí quedan. A mí me da la sensación que en comparación con el fútbol masculino, vosotros tenéis mucho más contacto con las jugadoras, ¿no? Es como más de casa, puedes hablar con ellas. De hecho, no sé si fue en cuartos o en semifinales que te cruzaste con ellas y casi os abrazabais festejando que habéis pasado a la final, ¿no? Ese contacto es más cercano.
Sí, casi no. Nos abrazamos con varias jugadoras en la zona mixta. Sí, yo creo que sí. A ver, yo nunca he cubierto a la selección española masculina, entonces desconozco lo que ocurre en ella, pero sí te puedo contar lo que ocurre en la femenina y es un ambiente muy familiar. Es verdad que cada vez menos. Yo recuerdo cuando cubrí el primer mundial mío, el de Francia 2019, que se nota el cambio, pero sí, es muy familiar, es como que los periodistas sentimos esto un poco nuestro también, porque las hemos visto crecer el fútbol femenino, lo sentimos un poco nuestro y con ellas tenemos una relación muy especial, hablamos con ellas durante la semana en varias ocasiones, ellas son muy cercanas, muy agradecidas porque estemos cubriendo este mundial de esta forma y sí, pues por eso yo creo que nos emocionamos un poco más los periodistas que cubrimos el femenino, porque además de ser aficionados, pues, como españoles que somos, queremos que gane España, pues también lo sentimos un poco nuestro, un poco más cercano.
Hay una cosa que mola mucho, que es ver estadios con 45.000 y 50.000 espectadores. ¿Crees que eso va a ser un empujón para el fútbol femenino en España? O sea, ver que una final del Mundial puede haber, no sé qué capacidad tiene el estadio, pero que puede haber 50.000 personas allí. ¿Eso puede ser un empujón luego cuando empiece la temporada y vaya la gente al estadio? ¿Ver lo que ha pasado en este Mundial puede tener un efecto arrastre?
No, desde luego. Yo creo que ya lo viene teniendo desde Mundiales y Eurocopas anteriores. Yo creo, para mí, el Mundial del Cambio fue el Mundial de Francia. Este es verdad que, bueno, pues tiene un poco más de nombre por dónde se está celebrando, ¿no? Un poco más exótico, pero, por ejemplo, la capacidad del estadio en el que va a jugar España la final es de 83.000 personas. Y Australia, en las ocasiones que ha jugado ahí, prácticamente lo ha llenado. O sea, se espera un ambiente espectacular con casi 80.000 personas en el estadio. Y esto, evidentemente, lo ve el mundo entero. Y para España, más que la capacidad y la gente que vaya a ver en los estadios, para España esto va a cambiar por haber llegado a la final. Para España es un paso adelante en el fútbol femenino el haber llegado a la final. Yo creo que es un escaparate inmejorable y que llega en el mejor momento para que las niñas y los niños en España tengan referentes femeninos.
Bueno, hasta aquí lo que viene siendo la información, lo serio. Ahora me voy a preocupar por ti. ¿Qué tal lo estás llevando? ¿Cómo es estar en las antípodas? ¿Qué tal llevas aquello?
Pues no, lo estoy llevando muy bien, ya no me queda nada, el lunes estoy de vuelta, lo he llevado muy bien. Para mí está siendo, Rubén, una experiencia única, es el mundial de mi vida, es la experiencia de mi vida, de momento profesional, sin ninguna duda. Estoy emocionadísima, aparte de nerviosísima, por cubrir esta final, por estar tan cerca de algo histórico, por sentirme parte de todo esto que me parece tan espectacular y tan bonito, y ha sido una experiencia pues brutal. Es un mes lejos de casa, lejos de los míos, pero al final aquí tenemos un grupo muy bueno de compañeros periodistas que al final hacemos de esta pues un hogar, porque al final estamos un mes y tiene que ser así, ¿no? Para mí ha sido espectacular conocer Nueva Zelanda, probablemente un país al que yo no iba a venir, o sea, no lo sé, pero al estar tan lejos en las antípodas probablemente sea muy difícil regresar, y me ha dado la oportunidad la cadena COPE y este mundial de venir, y ha sido espectacular y conocer Sydney, y estoy maravillada. Es una ciudad maravillosa, estoy enamorada.
Vamos a las cosas importantes. ¿La comida bien?
A ver, la comida. Es verdad que es que hay que acostumbrarse a los horarios, ¿sabes? Cuando nosotros terminábamos los entrenamientos y queríamos ir a comer o a cenar,
todo
y queríamos
cerrado.
Comer a las dos. Exacto, todo cerrado. Entonces, ¿qué te queda ahí? Pues igual te quedan las cadenas de comida rápida y comes un poco peor. Luego, cuando hemos intentado comer bien, es verdad que hay restaurantes con carne y con pescado. Aquí, por ejemplo, se lleva mucho en Nueva Zelanda el salmón. Uh-huh. Entonces, pues podías comer bien, tenías esas opciones. Pero es verdad que lo hemos llevado un poco regular por el tema horarios, más que nada.
¿Los neozelandeses qué tal? ¿Simpáticos?
Raros, muy raros, son gente extraña, la verdad, van descalzos por la calle, la mayoría, porque dicen que hay que estar en contacto con la naturaleza, pero bueno, no hemos tenido ningún momento así destacable de alguien que sea muy antipático, pero son gente muy suya, extraña. Sin embargo, los australianos, por los pocos días que llevamos aquí en Sydney, yo los noto un poco más europeos, como nosotros. Les gusta muchísimo el sol, las terracitas, comer y beber al sol.
Hombre,
yo lo asemejo mucho.
Participan en Eurovisión, o sea que son
exacto,
como nosotros.
Pues así ya está,
claro,
pues ya está.
Nos gustan las mismas solteradas.
Sí que se nota la diferencia, sí, se nota la diferencia, sí.
Pues Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE al Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia. Supongo que te vendrás para acá el lunes, tráete la copa. Si la
por
ganamos,
favor,
tráetela a la redacción.
Ojalá, no, es uno de los objetivos absolutos, que la Copa del Mundo, si España la gana, que ojalá que sí, llegue a la redacción de COPE y que podamos disfrutar de ella. Así que ojalá el domingo contemos algo histórico, Rubén.
Pues un beso, Andrea, y a desayunar, que ya es hora para ti.
Otro beso enorme, gracias.
Andrea nos ha contado que hay una jugadora que ha destacado en las rondas finales del Mundial. No se ha entrenado hoy con el grupo por molestias. Esperemos que llegue a la final porque es importante. Te estoy hablando de Salma Parayuelo.
Ojito, Jenny, para Salma Parayuelo. Intenta encarar, intenta meterse
Salma
dentro del área. Vamos a ver, Salma.
Ahí está.
Ojito, Salma, el disparo.
Vamos.
¡Gol de España!
Así se narraba en tiempo de juego el 2-1 en cuartos de final que le daba a España el pase a la semifinal del Mundial. Salma no se lo podía creer.
Muchísima emoción, igual que el último partido, ha sido una pasada. Ha sido un partido muy duro, nos han metido ese gol, que la verdad pues ha sido un palo, pero hemos sabido remontar como siempre porque ese equipo puede con todo. ¡Vamos!
Tiene 20 años y ha sido campeona del mundo sub-17 y campeona del mundo sub-20. Aquí en COPE hablamos con Carlos Roldán, su entrenador cuando militaba en la cantera del Zaragoza, ciudad en la que nació y en la que se crió.
La verdad es que ya apuntaba maneras, se le veía y lo comentábamos que tenía muchas papeletas para llegar lejos, pero tanto no sabíamos. Al final se ha metido el gol en los cuartos de final del Mundial.
Lo de Salma es de AUPA porque no solo juega al fútbol, ha sido varias veces campeona de España, batiendo los récords nacionales en las pruebas de los 400 metros, los 400 metros vallas y en el relevo de la categoría. De hecho, le concedieron el premio Princesa Leonor en 2018, que reconoce a la deportista menor de 18 años más destacada en los premios nacionales del deporte. Roldán, el que fuera su primer entrenador, conoce a la que fuera su jugadora en Zaragoza desde bien pequeñita y sabe que trabaja como ninguna otra.
Ella era pues, una niña muy normal. Tú hablabas con ella y era muy humilde, ella no se creía mejor que nadie, aunque destacaba ya por encima de las compañeras, ¿verdad? Con 14, 15 años ya se le veía que pues, era rapidísima, tenía una zurda maravillosa, y cuando empezó a ir con las categorías inferiores de la española, sí que es verdad que desde allí le dijeron que tenía que trabajar más la derecha y volvía de las convocatorias y solo quería trabajar el recorte hacia la derecha.
Como te digo, Salma tiene 20 años y ella, afortunadamente, ya ha crecido en esto del fútbol teniendo referentes. Referentes como Amanda San Pedro, que ahora juega en el Sevilla y ha sido 53 veces internacional con España. Amanda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo estás viviendo el Mundial?
Bueno, pues la verdad es que una pasada, ¿no? Luego encima nos están enseñando a todos lo que es ser profesional, lo que es que cuando no creen en ti, pues hay que seguir trabajando, creer en el plan, en lo que tienes y luchar por tus sueños. Entonces, bueno, pues como dijo el seleccionador, han puesto un país en pie y ahora hay que sacarlo a la calle, ojalá sea así, y nos hagan felices a todos los españoles.
Me tienes que confirmar una cosa, porque he leído unas declaraciones tuyas diciendo que eres un poquito supersticiosa. Espero que no hayas mandado ningún mensaje todavía a ninguna
de tus compañeras. No, hay que esperar hasta el final, que hay que felicitarles por lo que van a conseguir. Todavía hay que esperar el mensaje.
A partir del domingo, a las 3 de la tarde, ya con la copa en casa. Claro, tú cuando empezaste a jugar no había muchos referentes, ¿no? No había una gran selección.
Yo cuando empecé a jugar, mi padre me llevaba al Calderón a ver al Atleti, entonces mis referentes eran los jugadores del Atleti. Y era así. Luego ya cuando fui creciendo, cuando subí al primer equipo ya con 15 años, ya me fijaba en aquella época en los equipos punteros, que en esa época era el Rayo, ¿no? Con Sonia Bermúdez, Natalia Pablos y toda esa gente, Vero Boquete, y ya me empecé a fijar un poco más en las chicas, y luego tuve la suerte de poder hasta jugar en la selección con ellas, ¿no? Y en el equipo, en el Atlético con ellas, como con Sony, pero mis referentes eran masculinos.
Por eso es tan importante lo que están haciendo tus compañeras. Ahora las chavalas que quieran jugar al fútbol ya pueden hablar perfectamente de Alexia, pueden hablar de Salma, se van a reconocer mejor en ellas.
Sí, no solo las chavalas, también los chavales, ¿no? Igual que aún hay niñas también que tienen referentes masculinos, ¿no? Que también es bonito, masculinos y femeninos, también que los chicos, los chavalines tengan también referentes tanto masculinos como femeninos. Al final es eso, ¿no? Es lo importante, que tu inspiración sea un hombre o una mujer, eso es lo de menos, ¿no? Sino que sea esa persona en la que te quieres convertir o que te inspira algo por lo que sea, que quieres ser como esa persona.
Durante el Mundial te ha llamado mucha gente diciendo, jola, que están liando, qué bien, cómo van estas. Claro, porque luego todo eso va a servir de impulso para vuestro deporte.
No, por supuesto, o sea, ahora el camino que están abriendo todas estas futbolistas es increíble, porque se va a valorar incluso aún mucho más nuestra liga española, y eso es así. Y las jugadoras, tanto que están jugando en Europa como que están jugando en Estados Unidos y demás, van a querer ir a la Liga Española, porque la selección española ha conseguido algo como lo que está consiguiendo, ¿no? Entonces está abriendo mucho más camino del que nos imaginamos.
Me decías que empezaste a jugar con muy jovencita y que a los 15 te subieron al primer equipo. ¿Los comienzos son duros?
A ver, yo he tenido la suerte de que me han apoyado en todo, ¿no? Y que era la única chica del equipo de chicos, y siempre me han cuidado, siempre me han respetado, tanto mis compañeros como los rivales, y he tenido mucha suerte en eso, ¿no? Sí que es verdad que al final lo duro es que tienes 15 años y estás ya con gente pues mucho más mayor que tú, pero también tuve la suerte de que en aquella época en el Atleti me cuidaban también muchísimo, era como la niña, y siempre me han apoyado, me han cuidado, y he tenido la suerte de que para mí siempre ha sido súper agradable todas las etapas que he ido consiguiendo.
Lo que más me gusta de todo lo que me has dicho es que qué más da que tu inspiración sea un chico o una chica mientras juego bien al fútbol.
Por supuesto, o sea, yo sigo teniendo todavía inspiración en deportistas también hombres, ¿no? Obviamente también en mujeres, y te sientes más reflejada y más representada por el hecho de que es una mujer igual que tú, pero ¿por qué no te puede inspirar un hombre haciendo tanto fútbol como cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Por ejemplo, Rafa Nadal creo que es un tío que inspira a cualquier persona, ¿no? Como deportista y como no deportista, en la vida misma. Entonces, eso yo creo que es lo bonito y el objetivo de mucha gente, inspirar a tanto chicos como chicas. Creo que eso es importantísimo.
¿Dónde vas a ver el partido?
Pues mira, mañana viajamos, que tenemos un amistoso contra el Levante, y llegaremos bastante tarde a Sevilla y al día siguiente nos lo vamos a tomar con calma y haremos un brunch o algo en casa de alguna compi e intentaremos estar ahí lo más juntas posible viendo el partido.
¿Un resultado? ¿Cómo queda esto?
Yo creo que va a ser un 2-1 para España.
Vale. 2-1, me lo apunto. Y cuando levanten la copa, pues como decía el seleccionador, todo el país tiene que salir a la calle.
Eso es.
Pues Amanda San Pedro, leyenda de la selección española de fútbol femenino, 53 veces internacional, que no es cualquier cosa. Que son 53 veces escuchando el himno y 53 veces con esa camiseta. Actual jugadora del Sevilla, muchísimas gracias por atendernos esta noche y esperemos que el domingo pues podamos decir aquello de somos campeones del mundo.
Ojalá que sí.
Gracias, Amanda.
Venga, vosotros, buenas noches.
Estamos hablando del Mundial de Fútbol Femenino y ha sido uno de los que más repercusión está teniendo en España y en todo el mundo. Fíjate, según un estudio que ha hecho una consultora, desde el pasado Mundial a este, el número de mujeres que dicen seguir el fútbol femenino ha aumentado en un 5%, algo que también pasa en otros países. En el Reino Unido ha crecido un 8% en 4 años y en Brasil casi un 10%. Y es que este Mundial ha batido varios récords de audiencia en Australia y Nueva Zelanda, que es donde se está disputando. Manu Pérez, buenas noches.
Pues mira, Rubén, buenas noches. En concreto han sido 4. Al Mundial es el más seguido de la historia, superando los datos del Mundial de 2015 en Canadá. Ha tenido un récord de asistencia a un encuentro de fútbol femenino en Australia. Más de 75.000 aficionados vieron el debut con victoria de la anfitriona frente a Portugal por 1-0. Y ha habido récord también de asistencia en Nueva Zelanda, tanto femenino como masculino, con casi 43.000 espectadores y espectadoras en el Eden Park para presenciar el Estados Unidos-Portugal. Y por último, es el Mundial femenino con más entradas vendidas. En los octavos de final se habían vendido más de 1.700.000 entradas. Antes de que acabase esa fase, ya era considerado el Mundial con más espectadores en los estadios de la historia.
Hemos escuchado la última hora desde Sydney con Andrea Peláez. Hemos hablado con una leyenda de la selección española de fútbol femenino. Te hemos dado los datos más impactantes de este Mundial. Y ahora vamos a hablar con los familiares. Ver a tu hijo o a tu hija jugar una final de un mundial no es una cosa que ocurra todos los días. Así que muchos familiares han salido hoy desde España para ir a animar a sus hijas, a sus nietas, a sus hermanas. En el aeropuerto de Barajas esta mañana estaba Fernando, el padre de la portera titular de la selección de Catacol. Ha confesado a COPE que está intentando gestionar los nervios como puede.
Bueno, de momento controladitos, pero bueno, creo que con el tiempo irán en aumento a medida que nos vayamos llegando allí y veamos todo el ambiente del campo y de todo lo que hay. Tuvimos la suerte de poder ir en la fase de grupos y la vimos, y ahora que está en el momento que está, pues con muchas ganas de darle un abrazo.
Fernando está deseando llegar para ver a su hija, para abrazarla y para desearle toda la suerte de cara a la final del domingo.
Que sea ella, que no se preocupe, es un partido de fútbol, uno más de los que va a jugar, importantísimo, pero a jugar el partido, nada más. Hace 2 meses no estábamos en esta situación, no pensábamos nada de lo que nos está pasando, y la verdad que es una pasada lo que está pasando.
Él ha tenido mucha suerte porque ha podido ir, pero otros lo van a tener que ver en casa. María Rodríguez es madre de Esther González, la delantera de la selección. A ella le habría encantado acudir a la cita del domingo, pero no ha podido ser. Y la causa está más que justificada. Y es que una de las hermanas de Esther está muy cerca de ser mamá. María, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues nada, pues muy bien. Aquí estamos muy contentos, nerviosos, de todas las emociones las tenemos concentradas. Pero bien, bien, disfrutando mucho y viviendo este momento tan tan especial y tan bueno.
Ahora te pregunto por Esther, pero ¿cuándo sale de cuentas tu otra hija? Porque como sea a partir del domingo.
Pues es que precisamente el día 20 cuando ya no hay fecha. Bueno, ya esta semana ya no tenía fecha. Ya lo tiene todo, ya la doctora le dijo que en cualquier momento ya podía ser. O sea que estamos pendientes de ella todo el día y toda la noche.
Pues
ya
va.
Está a punto.
¿Vas a tener que poner una tele en el paritorio?
Pues ya. Es que precisamente Esther, su hermana, se lo decía, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que ha dado... Le decía, Marta, por favor, la camiseta ponla en la canastilla. Llévatela, no se te olvide. Y si acaso te ponen mala y en el momento del partido estás en el paritorio, que te pongan un monitor, que te pongan un móvil, que te pongan algo, pero por favor, que me estés viendo, que mi sobrina cuando nazca, que me sienta, por favor. Justo todo eso se lo decía, se lo lleva diciendo toda la semana.
Ojo, pues ojalá sea así y coincida todo, porque vais a ser la familia más feliz, no de España, sino del mundo entero.
Muy feliz, ahora mismo estos momentos son, de verdad.
¿Has hablado con...?
Emocionante, gratificante, muy bien.
¿Has hablado con Esther? ¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con ella?
Pues hablé anoche, porque claro, los horarios son tan diferentes. Pues me suele llamar de la 1:30 a las 2 de la mañana. Y anoche pues me llamó, estuvimos hablando, pues como siempre, a ver cómo estamos, a ver cómo estaba ella, a ver cómo estaba su hermana. Y nada, bien, pues ella, mamá, estoy muy bien, muy tranquila. Vosotros estar tranquilos, vosotros vivirlo, tener mucha confianza. Y yo estoy muy bien, dice, yo tengo mi trabajo muy bien hecho, tengo mucha seguridad en mí y estoy bien. Nos transmite mucha calma, mucha tranquilidad.
Hablaba antes con Amanda San Pedro, jugadora del Sevilla, también de la selección. Sí. ¿Tú te acuerdas cómo empezó tu hija en el fútbol? Porque claro, tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, a ver. Todo empezó como un juego. Es que ella siempre, pues a ver, siempre su juego, su pasión ha sido el balón, el fútbol. Y todo empezó, pues aquí jugaba en casa porque las hermanas también les tiraba mucho el fútbol. Y han jugado todas, a ver, no en federal ni nada de eso, pero en el barrio, en el poli. Y ella pues jugaba en el cole, aquí en el barrio, pues con los amigos, con las amiguillas, todo eso. Y de ahí pues ya, que quiero ir al poli, que pues al poli, pues a jugar... Y ya pues, mamá, que yo me quiero apuntar al club, que yo quiero apuntarme a la escuela de fútbol. Y bueno, pero eso tiene mucho enredo, que el padre, pues vale, sobre el papá, que sí, que te vas a apuntar y que no te preocupes, que va a ir bien. Y así empezó todo, pues empezó con la escuela de fútbol, salían a competir fuera. Ahí ella estaba pletórica, empezaron los ojeadores y ahí ya empezó todo el boom. Pero ya los ojeadores, la selección andaluza, de ahí empezamos ya los viajes, a hacer kilómetros y kilómetros para llegar a donde...
Y ha hecho tantos kilómetros que ha llegado a Australia, a jugar una final del Mundial.
Sí, ha hecho tantos kilómetros... que ha llegado a la otra punta del mundo.
María, cuéntame un secreto. ¿Cómo llevaba a los chicos que tu hija fuera mejor que ellos cuando jugaba al fútbol?
Pues sus compañeros del equipo, genial, genial. Orgullosos, contentos de ella, muy bien. Cuando competía con otro equipo, de todo pasaba realmente. Y pasaba de todo. Había quien... lo veía bien, quien lo veía normal, y había otros equipos pues que lo pasaba bastante mal.
Ya.
Lo pasaba bastante mal por estas cosas que se suelen decir, palabras que no venían a cuenta.
Sí, estas tonterías que suelen decir.
Exacto.
Exactamente.
Exacto, sí. Pero bueno, se ha sentido siempre de verdad muy, 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 muy arropada por todos sus compañeros, de siempre. La han arropado muchísimo, la han protegido, la han estado cuidándola muchísimo y de hecho se llevan todo genial, tiene relación con todo.
Pues María Rodríguez, madre de Esther González, la delantera de la selección, que va a marcar el domingo y a lo mejor nace su sobrina. Ojalá. A la vez, ¿te imaginas? Ojalá.
Uf, sería ya el boom.
Bueno,
sería
pues
sería ya la bomba.
Pues María, madre de una futura campeona del mundo, que eso se puede decir poco. Muchísimas gracias por atendernos y cuando hables con tus hijas, con las dos, desea la suerte a las dos para lo que viene en las próximas horas.
Ya lo haré. Y muchísimas gracias a todos ustedes también, porque si no fuera por los medios tampoco se le podría haber dado tanta visibilidad al fútbol femenino, a este mundo. Y gracias a ello también se le está haciendo muchísimo bien a todas las chicas.
Pues María, gracias.
Así
a ti.
Muchísimas gracias y muy, muy, muy agradecido.
Buenas noches y el domingo ganamos, ¿no?
A ganar.
Venga, pues el domingo a ganar. Gracias, venga, María.
Muchísimas gracias.
Pues estamos pendientes de esa final del Mundial de Fútbol Femenino el domingo 20 a partir de las 12 de la mañana. Los vas a escuchar aquí en Tiempo de Juego. Y esta noche lo que hemos querido, pues es hablar con los protagonistas, hablar con quien ha vestido esa camiseta nacional y con la madre de la delantera de España, que va a marcar y va a ser tía el domingo.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. ¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Uno de cada cuatro hogares tiene ahora mismo una hipoteca a tipo variable. 4 millones de españoles. Si eres uno de ellos, sabes de qué va la cosa. Con el Euribor por encima del 4%, la mensualidad se ha incrementado en unos 300 euros al mes. Al año estamos hablando de 3.600 euros más. Eso, una hipoteca media de 160.000 euros a 30 años. Con estas cifras, muchos están intentando cambiar las condiciones e incluso hay quien opta por la amortización anticipada. es decir, adelantar parte del pago para librarnos cuanto antes del préstamo. Cada vez más personas se están decantando por esta opción. De hecho, esta petición se ha incrementado en un 200%. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros.
Esto es una novedad con respecto a años anteriores y tiene que ver en parte con el ahorro acumulado tras la pandemia y en parte por la subida de tipos de interés que permite que mucha gente prefiera amortizar la hipoteca y así ahorrarse un dinero.
Si te estás planteando renegociar con el banco, tienes que tener este dato en cuenta. No pueden cobrarte una comisión por esa amortización anticipada, aunque algunas entidades sí que lo hagan o por lo menos lo intenten.
Hay bancos que sí que se lo están saltando, en principio por problemas informáticos, excusas que hacen que haya gente que lo pague y que no lo reclame. Por tanto, lo primero que habría que tener en cuenta es que durante este año no nos pueden cobrar comisión, aunque esté así pactado en nuestra propia escritura, por este pacto que, como digo, está por encima de nuestra escritura.
Con este panorama, la pregunta es, ¿qué te conviene más, reducir la cuota o el plazo de la hipoteca? Bueno, pues aquí depende de cada persona.
Cuanto menos tiempo estés pagando la hipoteca, menos intereses vas a pagar y, por tanto, te estás ahorrando en el total de la hipoteca. Sin embargo, hay muchas familias que prefieren reducir su cuota porque lo que están sufriendo es esta subida de tipos, que es lo que les está ahogando, y prefieren mantener el plazo y, a cambio, reducir esa cuota que les alivie y puedan llegar mejor a final de mes.
Vayas a hacer lo que vayas a hacer, lo fundamental es que te empapes bien de los números, busques algún profesional que te pueda ayudar y, sobre todo, tener en cuenta que no te tienen que cobrar ninguna comisión por intentar amortizar de manera anticipada la hipoteca. Tenlo en cuenta y, sobre todo, echa números. Porque tal y como está la situación, parece que el Euribor no se va a mover de donde está ahora en los próximos meses. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hoy hemos conocido los datos de la inflación de la zona euro, es decir, de los precios en Europa, y se ha quedado en el 5,3% en julio.
A ver, puede parecer alto, pero sí que es un buen dato. De hecho, no estábamos en este porcentaje desde enero de 2022. Y se consigue sobre todo gracias a la caída del coste de la energía. En toda la Unión Europea es del 6,1% esta cifra, pero eso sí, la inflación subyacente, la importante, la que no incluye alimentos frescos, energía, alcohol y tabaco, se mantiene en el 5,5% por segundo mes consecutivo. ¿Y este dato qué hace? Pues complicar el escenario y puede provocar que el Banco Central Europeo suba de nuevo los tipos de interés el 14 de septiembre, con la implicación también para la gente que tiene hipoteca y el Euribor. Y estos datos, además, lo que hacen es provocar que España deje de tener el IPC más bajo de toda la Unión Europea. Está ahora mismo en el 2,1%. Nos superan Bélgica y Luxemburgo.
A ver, sé que te lo repito siempre, lo sé. ¿Qué ocurre? Pues que los tipos de interés, es decir, el precio del dinero, que es lo que luego nos cuesta la hipoteca y los créditos personales, están vinculados directamente con la inflación. Mientras la inflación no esté en el 2%, el precio del dinero seguirá subiendo, los tipos de interés seguirán subiendo, y eso lo que va a hacer es que tengas que pagar más de hipoteca. Como ves, son vasos comunicantes, la inflación y los tipos de interés. Uh-huh. El IBEX 35 ha cerrado la semana, Nekane, con pérdidas por culpa de lo que está ocurriendo en China, que no es tontería, ¿eh? Ojo con lo que está pasando en China.
Y sobre todo con los problemas del sector inmobiliario chino. Ha caído un 1,77% el IBEX 35 y vuelve a niveles de primeros de julio, empujado también por las posibles subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Lo que ocurre a miles de kilómetros de España también nos afecta directamente. Despedimos una semana que ha sido bastante complicada en las bolsas, tanto en España también como en el resto de Europa, y de hecho los principales mercados han cerrado todos con pérdidas.
Pregunta de trivial. ¿Te acuerdas de las ayudas del gobierno para que los jóvenes viajaran este verano? Esto también prometieron ayudas para ir al cine, para que las mayores de 65 años pudieran ir al cine. Bueno, no, los viajes, que es lo que nos interesa a nosotros, porque es a lo que se podía apuntar Nekane, por su edad.
Ojalá.
Bueno, hoy hemos conocido algunas cifras.
y se ha usado bastante, están viajando bastante los jóvenes, sí, sí. Tenemos datos, bueno, solo del 15 de julio al 15 de agosto y se han realizado más de 2 millones de viajes y la mayoría se han hecho en tren. Podríamos decir que gran parte de esos trayectos han comenzado en Madrid y han terminado o en Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía. Vamos, destinos súper solicitados el verano y de playa.
En las playitas han terminado todos.
Además, se han registrado 15.500 pases de Interrail para viajar por toda Europa. El programa, recordamos, rebajaba hasta en un 50% los billetes de tren y del 90% para los trayectos de media distancia.
Y nueva ola de calor a la vista. ¿Y qué ocurre? No te lo vas a creer. Nueva subida del precio de la luz para mañana sábado.
Claro, porque la buena noticia sería que nos muriésemos de calor, pero pagásemos menos por poner el acondicionado al ventilador. Pero no.
No.
Va proporcionalmente. Sube otro 2% la luz. Encaramos el fin de semana mañana en los 109 euros el megavatio hora. Al principio de la semana era de 97 euros el lunes. El precio máximo de mañana sábado será entre las 9 y las 10 de la noche. Y el mínimo, cuando pienso poner todas las lavadoras del mundo, será entre las 12 y la 1 del mediodía.
Mañana sábado, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, el calor, te recuerdo que viene el domingo. La cuarta ola del calor de verano. Del domingo al martes, temperaturas por encima de 38 grados. El ventilador, el aire acondicionado, van a echar humo, ya verás. Solo en julio se han registrado 223.000 vuelos en nuestro país. Es la cifra mensual más alta de la historia. La subida de los precios de los billetes no ha frenado las ganas de vacaciones y ya se superan los datos previos a la pandemia. Sandra Arnaiz.
Julio ha sido un mes histórico en los aeropuertos españoles con casi 30 millones de pasajeros. Supone un aumento del 10% respecto a 2019 y una mejora en las cifras prepandemia. Los vuelos que más han incrementado han sido los internacionales. Los destinos favoritos, como explica Enrique Espinel, responsable de una plataforma de reserva de actividades en todo el mundo, siguen siendo las grandes capitales europeas.
A nivel internacional, los top destinos son similares también a otros años. Las grandes capitales, los grandes destinos europeos, como París, Londres, Roma, Berlín, Ámsterdam, Viena, Budapest.
Si julio ha batido récords, agosto, según Espinel, puede tener cifras parecidas o incluso mejores.
Pues suele que agosto se lleve la palma, porque los 11-12 días que llevamos hasta ahora, ya llevamos la mitad de reservas completadas que en todo el mes de julio.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el que ha registrado el mayor número de pasajeros durante el mes de julio, con más de 5 millones de viajeros.
Y si hablamos de viajes en avión, hay que hablar de maletas. En pleno mes de agosto, el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a varias aerolíneas low cost por dos motivos. Por un lado, por no disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente. Algunos de ellos son de pago y la ley lo prohíbe, ¿eh? También han sido apercibidas por cobrar el equipaje de mano o la elección de asientos. Tú fíjate que cuando vas a sacar un billete te pones a añadir cosas y al final de low cost nada. Seguro que si alguna vez has cogido alguno de estos vuelos, pues te ha tocado pagar por esas tasas. Y claro, tú reservas un vuelo a un precio y después entras a la página web, lo pagas y ese precio sube entre 30 y 40 euros más por la maleta de cabina solo. Es el caso de María. Mira, ella suele viajar con su marido varias veces al año. El último viaje que ha hecho ha sido a Milán y aunque otras veces había pagado más dinero por el equipaje, en esta ocasión ha sido desorbitado.
Después de coger el billete de avión, hice la reserva del equipaje y cuál es la sorpresa, que el gasto era casi el doble del billete de avión. Al final son compañías que se denominan de bajo coste, pero no deja de ser una publicidad engañosa, puesto que al usuario no nos están dando la información en origen adecuadamente.
De este viaje hace poco tiempo, ¿eh? Así que decidieron reclamar a la aerolínea por este cobro abusivo. Y fíjate la respuesta que recibieron por parte de la compañía.
Nosotros sí que posterior al viaje hicimos una reclamación porque leímos diferentes artículos en prensa en el cual había personas que sí que se les había devuelto el dinero y alegamos por diferentes sentencias del Tribunal Supremo, pero ya nos han respondido diciendo que no nos iban a devolver ninguna cantidad. Confiemos que todo esto se regule y que terminen con estos abusos.
Bueno, de momento el expediente sigue abierto porque el gobierno considera que estos cobros, al igual que el de los asientos, infringen el artículo 47 de la Ley del Consumidor, y las sanciones que prevén son de entre 10.000 y 100.000 euros. Vamos a ver cómo termina este asunto. Como cada viernes, vamos a hablar durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, ¿qué tendencia nos traes hoy?
Mira, hoy vamos a poner el foco en la alimentación. Tres tendencias en una. Una, buscamos productos más saludables. Dos, la sostenibilidad es muy importante. Y tres, la inflación está condicionando no solo lo que compramos, sino también nuestra forma de comprar.
Pues vamos a empezar por el final. El IPC subirá menos, pero el caso es que sigue subiendo. ¿Esto cómo nos condiciona, Ana?
De dos formas. Vamos más veces a la tienda o al supermercado. De media, en el sector, el número de visitas ha crecido un 5% y elegimos productos más baratos. Si en la crisis de 2009 el gasto en alimentación bajó un 5%, también es cierto que entonces los precios estaban cayendo, ahora ese gasto en alimentación sube, pero sube mucho menos que la inflación. Si el IPC el año pasado se elevó en torno a un 10%, algo más, pero de media en los alimentos un 10%, el precio medio de la cesta de la compra se encareció un 3,5%.
Esto de que vamos más a la tienda o al súper es verdad, ¿eh? Yo lo noto. Vas, compras lo necesario y...
Sí.
¿Buscamos productos sustitutivos más baratos?
Esa es una de las razones por la que gastamos menos de lo que suben los precios. En vez de vacuno, compramos pollo. En vez de pescado, surimi, por ejemplo. El porcentaje de caída de las ventas de productos frescos supera los dos dígitos. Es muy superior la caída que la subida de la inflación, tanto en carne como en pescado como en fruta. Además, nos apuntamos a todas las promociones y la venta de marca blanca de media supone ya el 48,4% de la venta total al cierre del 2022.
¿Y esto es compatible con otra de las tendencias que apuntabas, esa de comer de forma más saludable?
Sí, mira, hay un estudio de que Kantar hace una vez al año, se llama Finding the Future, que dibuja las tendencias en la alimentación de una forma curiosa en función de las búsquedas globales de Google. Y hay una tendencia clarísima que registra 29 millones de búsquedas al mes y creciendo. Es el consumo de proteína vegetal. Si podemos elegir entre un filete más caro y un garbanzo, nos vamos a por el garbanzo o el guisante. Las proteínas vegetales han desbancado a los productos light en los gimnasios. Cada vez hay más personas flexitorianas, así es como se define. Sustituyen la carne por alimentos vegetales saludables, como esa proteína vegetal, y sostenibles.
No seas exigente, comamos sano, sí. No te quejes, no, no, comamos rico, sí.
Bien, me ilustra siempre la sección, qué bonito, que traes siempre cosas muy divertidas.
Los niños les enseñan ya a comer sano, ¿eh? Para que veas.
¿Y esto es para cuidar la macrobiota intestinal?
Esto es lo más, lo de los probióticos, es todo un mundo, ¿eh? Se puso de moda hablar de ello en el confinamiento. Realmente es más que una moda, pero lo mejor es que un probiótico es el yogur de toda la vida. O el kéfir, o la kombucha. Es algo más moderna, eso sí. ¿Qué es un probiótico? Pues son bacterias, son microorganismos vivos que cuidan de nuestro intestino. Al intestino, por la gran cantidad de terminaciones nerviosas que tiene, lo denominan el segundo cerebro. Los probióticos tienen 40 millones de búsquedas en Google, según ese estudio de Kantar. Pero ojo, si me apuras, son casi el pasado. Ahora estamos ya en la fase del postbiótico.
¿Y eso qué es?
pues es un microorganismo como el probiótico, pero muy muerto, inanimado, dicen los científicos. ¿Cuál es el problema del probiótico? Pensemos en el yogur, que en la manipulación del producto, en la conservación, en la ingesta, el microorganismo vivo puede llegar a morir. Si llega al intestino en perfectas condiciones, hace su efecto, pero tiene que llegar. El postbiótico es mucho más sencillo en la manipulación y en la conservación. El pero que tiene es que para que haga efecto necesita de una ingesta constante.
Esto de los probióticos me decías que es lo más buscado en Google, ¿no?
No, lo que más búsquedas tiene es todo lo relacionado con el menaje.
Platos, cubiertos, vasos.
¿Qué va, qué va? Aparatos para hacer cocina premium, pero en casa. 101 millones de búsquedas al mes sobre freidoras de aire, ollas instantáneas, cocina al vacío o cocina a baja temperatura.
Yo tengo una apreciación y luego una pregunta. La apreciación es que esto lo compramos y luego no lo usamos. Vamos a lo de siempre, porque nos es más fácil. Porque al final pones todo por medio y ahí queda. Y la pregunta es, ¿y la sostenibilidad?
Pues al parecer nos importa mucho, pero tiene 5 millones de búsquedas solamente al lado de las ollas, pues ya me contarás. Cada vez hay más interés por la trazabilidad de los productos que compramos y consumimos, de dónde vienen, lo local, lo cercano cobra mucha importancia, cómo se trasladan, cómo se manipulan, y sobre la producción, la agricultura regenerativa. Pero más buscada aún que la sostenibilidad es una salsa. ¿A qué te suena Sushi, Rubén?
Me suena a un rapero americano que ha sacado un último álbum y que se está saliendo en la Billboard. Eso es a lo que me suena Sushi.
Pues mira, 10 millones de búsquedas en Google sobre Sushi. Es la mezcla de dulce, sweet, en inglés, y picante, spicy. Al parecer es una mezcla muy común en la cocina coreana y está muy de moda. Yo no sé si tú lo has probado.
No. ¿Habrá que probar? No lo he probado, no lo he probado. La cocina coreana no la domino. Todavía no la domino, pero le voy a preguntar a mi cuñada, que creo que va próximamente para allá. Le voy a decir que me diga.
Tómate un probiótico antes que te proteja el intestino, porque esto de las comidas que no estamos acostumbrados a ellas, acabamos con unas gastroenteritis que duran días.
Qué razón tienes. Pues Ana Samboal, todos los viernes Tendencias aquí en La Linterna. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana a todos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 stay porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio. Sí,
sí, sí. Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.